a través de la historia, el pasado y el presente para mirar al futuro.
A la 1:26, vamos a dedicar unos minutos con nuestro investigador de la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos y Poderes Públicos de la Universidad del País Vasco, además es colaborador de Gogora, John Penche. Bienvenido, John, ¿cómo estás?
El guardián azul.
Vamos a mirar en la historia, a través de la historia, para centrarnos en algo que ha sido noticia este fin de semana. Si yo te digo Avenida Marceau en París, ¿tú qué me dices, John?
Bueno, pues es la sede...
Número 11, ¿eh? Vamos a decirte exactamente número 11.
Bueno, pues la sede histórica del gobierno vasco en París, entre la guerra civil y hasta los años 50, hasta el año 51.
Ah, bueno, pues entonces tenemos que ir allí ya no solo para hablar de la guerra política, que esa es la que todos los medios de comunicación han podido ir contando, todo lo que pasó en el Congreso de los Diputados, bueno, todo esto ya está contado, pero realmente... ¿Sabemos cuáles fueron las funciones de ese edificio que vuelve a ser ahora patrimonio de un partido político, el Partido Nacionalista Vasco, pero que entonces fue eso, la sede del gobierno vasco? Las funciones exactas, que no sé si fueron muchas, pocas, todas conocidas, y falta por descubrir algo. ¿Dónde ponemos el punto de arranque? A ver, 1936, lógicamente.
Eso es. Al poco de ejercitarse la compra de este edificio, inmediatamente, dado que estamos en un periodo bélico, lo que hace el gobierno vasco es elegir un delegado de su gobierno para estar allí, una especie de embajador en París. Se elige en un primer momento, el 17 de octubre del 36, toma posesión de esta delegación del gobierno vasco en Francia, en París, porque había otras delegaciones, Rafael Picabea Leguía, un hombre de Oyarzún, que había sido monárquico liberal, que incluso participa en política durante la dictadura de Primo de Rivera, pero que es elegido por las listas del PNV durante las tres elecciones de la Segunda República. Él no es del PNV de carnet, digamos, pero él es un hombre profundamente, digamos, foralista, que defiende los derechos históricos y, bueno, él tiene que salir corriendo de Guipúzcoa, porque no está bien visto ni por los revolucionarios por los conservadores, claro, dada su postura liberal monárquica. Y entonces se le elige como delegado, y lo que va a hacer allí durante el año aproximadamente, año escaso que está como delegado del gobierno, se va a encargar de cuidar las relaciones exteriores, en un momento en el que el gobierno vasco quería internacionalizar la causa vasca y recabar sobre todo apoyos para la causa vasca, para la causa republicana, dentro de un gobierno tan importante como el francés, que estaba entonces en el Frente Popular, un gobierno de izquierdas, y traer de apoyar, tratar de ganarse la opinión pública progresista francesa para que así presionara a su gobierno y diese ayuda al País Vasco y también a los republicanos españoles. Así, Rafael Picabea lleva a cabo diversas acciones, se gestionan las relaciones con la Embajada Española Republicana en París, que precisamente, te comentaba antes, la Embajada Española en París está justo enfrente del Palacio. Bueno, con la Generalitat de Cataluña.
¿Por qué
con
le hemos llamado
francés?
Palacio, por cierto, ¿no es un edificio?
Es un edificio de planta baja, bueno, y luego dos o tres plantas.
Puede ser.
Está encajonado, allí si nuestros oyentes van, y mira, es un paseo muy bonito, desde el Arco del Triunfo hasta la Torre Eiffel, bajando por esta calle, hasta el Puente del Alma, bueno, pues se ve allí, durante años ha sido la sede del Instituto Español.
Muy bien. Claro, tenía muchas relaciones con la Generalitat de Cataluña y el gobierno francés, ¿no? Entiendo.
Exactamente, para llevar a cabo, pues eso, diferentes acciones, colaboración, en atención también a los refugiados, que es algo muy importante. La primera oleada de refugiados que sale en el 36, principalmente de Guipúzcoa, bueno, pues hay que gestionar esa llegada, gestionarla con el gobierno francés, porque claro, son refugiados en el gobierno francés y hay que, bueno, pues situarles en edificios al efecto, pero también de acuerdo con las autoridades francesas. Es muy importante, y también llevar a cabo esa labor de propaganda internacional, de agitar.
Sí, de lo que está pasando aquí.
Pública.
Me puedo imaginar cuando lo del bombardeo de Guernica. Me puedo imaginar la revolución dentro de ese edificio. Diciendo no es lo que está contando Franco, lo que está ocurriendo allí, ¿no? Por ejemplo.
Exactamente. Pues es dar a conocer lo que ha ocurrido, darlo a conocer al gobierno francés, a las autoridades francesas y sobre todo, a la opinión pública francesa. Y para ello, por ejemplo, Claro, Rafael Picabea está en la Exposición Internacional de París de 1937, donde se presenta, Picasso presenta el cuadro Guernica.
Claro,
él ejerce la representación del gobierno vasco en esa Exposición Internacional de París.
Tengo entendido que también realizaba compras de material bélico y sanitario.
Claro.
Hacía todo desde allí, claro.
Claro, tú piensas que una vez que se cierra la frontera, una vez que cae Irún, el gobierno vasco tiene que aprovisionarse. Desde Madrid es difícil llegar, traer los suministros a Euskadi. Para eso tienes que contar con el ámbito internacional, fundamentalmente con las democracias liberales inglesa y francesa, que además han firmado un pacto de no colaboración con Italia, de no agresión con Italia y con Alemania, para no ayudar a la causa republicana. Y por tanto hay que llevar a cabo arduas gestiones diplomáticas para esas compras, que hay que pagarlas además en mano en aquel momento, no a crédito como lo hacían los franquistas.
Bueno, acogida de refugiados, lógicamente lo hemos comentado anteriormente, uh-huh. Decías que sobre todo la primera oleada desde Guipúzcoa, pero desde Vizcaya también, claro.
Claro, una vez que cae Bilbao, y antes de que caiga Bilbao, todos sabemos, si vamos a Santurce, vemos ahí la placa que hay en homenaje al crucero Habana, que llevó a los niños refugiados a Francia, a Bélgica, incluso a la Unión Soviética. Bueno, claro, la segunda gran oleada ocurre cuando está el frente acercándose a Bilbao y sale muchísima gente, no solo en viajes organizados por el gobierno vasco, que lo hace el siguiente personaje del que vamos a hablar, Juan García Colás, sino también gente en barcos de pesca, en sus propios barcos, para dirigirse a puertos como San Juan de Luz o a los puertos del entorno de Burdeos.
Bueno, hay otra persona que fue consejero de Asistencia Social, fue también nombrado delegado del gobierno vasco en París, que hay que traer, ¿no?, a esta mesa. Esto ya ocurre en julio de 1937. ¿Quién es?
Claro, Juan García Colás. Muy importante porque es el que organiza todas las expediciones de niños al extranjero y toda esa labor de acogida.
Él era socialista.
Claro. Él era socialista. Hay que decir que es el único consejero del gobierno vasco que no tiene calle en ningún sitio del País Vasco, ni siquiera en Bilbao, porque era natural de Bilbao.
Es de Bilbao, de 1891, me dices,
sí,
¿no?
Nacido en la calle Hernani de Bilbao.
Y fue el que organizó todas las expediciones de los niños.
Claro, él es el consejero de Asistencia Social y se dedica...
Mérito tiene también.
Claro, de toda esa acogida de refugiados que no van a Francia, sino que pasan de Guipúzcoa a Vizcaya, él se encarga de organizar toda esa ayuda. Es un personaje muy importante y que ha caído durante mucho tiempo en el olvido. Bueno, pues Juan García Colás sustituye a Rafael Picabea Leguía debido a que, bueno, cae Bilbao y el lehendakari Aguirre le dice, bueno, pues tu sitio. Él había ido antes a Francia también a llevar a cabo gestiones de compra, de gestión de refugios para los refugiados vascos. Y le dice el lehendakari, bueno, pues tú ahora vas a sustituir a Rafael Picabea, vas a ser la máxima representación del gobierno, una alta representación, porque él es consejero del gobierno vasco, te vas a quedar allí, no vas a volver con tus compañeros ni a Bilbao ni a Santander, uh-huh. Y vas a llevar a cabo la alta representación del gobierno vasco entonces. Entonces sustituye a Rafael Picabea. Y fundamentalmente él, junto con otros colaboradores del Departamento de Hacienda, Luis Zarrabeite, del Departamento de Comercio, va a gestionar todas esas compras. Por eso está el Departamento de Hacienda, el Departamento de Comercio.
Claro.
Va a gestionar todas esas compras de material, alquiler de edificios para acoger a refugiados, a la vez que él mismo estaba llevando a cabo su propia labor como consejero, gestionando un fichero de refugiados, búsqueda de refugios por toda Francia.
Fíjate,
dónde van a ir los niños.
Claro, todo esto en un momento de guerra en el que ahora internacionalmente estamos pensando en que cómo no pueden salir, estamos pensando también en Palestina, en todos esos territorios ocupados, en toda esa guerra, en toda esa invasión, que no se organiza absolutamente nada porque no les dejan salir ni siquiera a los niños y a las niñas, que eso era sagrado. Estamos hablando del 36, del 37. Uh-huh. Fíjate cómo hemos ido hacia atrás, John.
Exactamente.
Hemos ido hacia atrás en los derechos humanos, claramente, ¿no?
No tienen en Palestina ninguna oportunidad de salir.
No hay corredores humanitarios. No los hay.
Las fronteras cerradas.
Sí, empatizando con lo que hemos podido vivir aquí, que todavía habrá gente que nos esté escuchando, que recuerde cómo sus haitites o amamas, ¿no?, pudieron salir con todo ese dolor de una guerra. Bueno, más protagonistas. A ver...
Bueno,
¿cómo va haciéndose todo esto y sobre todo cómo les van recibiendo allí o cómo les van escuchando allí en París?
Bueno, en ese momento en París, Francia, es un momento en el que hay una gran polaridad política, digamos, ¿no? Entre la opinión pública de izquierdas y la opinión pública de derechas.
Muchas Mira, veces... eso es parecido sí, a todo sí, lo sí, que sí. estamos viviendo ahora.
Está ocurriendo, ocurre en París, ocurre en Francia, que está muy polarizada la opinión pública, entre la intervención en ayuda de España, de la República Española, y la derecha que no quiere intervenir. Incluso hay incluso partidos en Francia en aquel momento que son, digamos, aliados o simpatizantes con el con la Alemania nazi. Muchas veces decimos en clase, explicamos que España cayó en una guerra civil, pero que Francia podía haberlo hecho por esa gran polarización de la época. Inmediatamente en el 37 cae el gobierno del Frente Popular y vendrán gobiernos muy conservadores en Francia.
Claro.
Nada propicios para la causa republicana.
Nada.
La causa republicana
nada.
Española. Bueno, así, Juan Gracia seguirá con su labor de asistencia social. Lo que pasa que una vez que cae Santander y la llegada del Lendakari Aguirre a París y estando entre París y Barcelona, él, bueno, pues pierde un poco ese protagonismo y se ceñirá sobre todo a esa ayuda de los refugiados desde esta sede, que no perdemos el foco, que se hace todo desde esta sede
allí,
que
París,
se recuperó allá.
Un hito solo entre el 39 y el 44. Elige algo que te llame la atención en ese periodo.
Bien, pues que cuando cae París en manos de los nazis, allí se mete la Gestapo y la policía franquista y en ese palacio que hemos visto este fin de semana que se recuperaba, se va a perseguir a todos los republicanos españoles. Esto se ve muy bien en un documental que nuestros oyentes pueden ver en YouTube, creo que está, que es Urraca, Cazador de Rojos, donde se va, desde allí se dirige la policía para perseguir a Azaña, a Companys, a Zugazagoetia, al alcalde de Bilbao.
Claro, se hacen con todos los archivos.
Claro, el gobierno vasco saca lo que puede.
Lo que puede, pero todavía
queda
mucho material.
Claro, entre ellos el fichero de refugiados que había tenido Juan Gracia.
Y luego ya se vende el edificio, ¿no?
El edificio pasa a propiedad de las autoridades franquistas, pero cuando cae París en manos de los aliadófilos, se recupera y se mete ahí de nuevo el gobierno vasco de forma temporal, porque se reclamará, esto se reclama por parte de las autoridades franquistas, que hay una sentencia del París ocupado que dice que todo esto es propiedad del gobierno español franquista.
Hasta ahora, que vuelve a manos, en este caso,
del PNV.
Del Partido Nacionalista Vasco. John, gracias por centrarnos en un argumento que nos aclara todo lo que ese edificio albergaba, tanto las funciones como a los nombres que quizá hayamos olvidado en este Vizcaya a través de la historia. Eskerrik asko.
Eskerrik asko, Zuri.
Por hoy, Bilbao, Vizcaya. Cadena SER.